en esa colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Pues sí, aún estamos vivos o semivivos y volvemos otra vez una vez más aquí, aunque haya gente y masoquistas que igual nos han escuchado 40.000 veces diciendo las mismas cosas.
Bueno, ya se sabe que hay mucho masoca por ahí suelto, y más si escucha este programa.
Sí, sí. ¿Qué pasa? No, nosotros pues somos tan chulos que si queremos pues tomamos otras vacaciones. No tomamos una, sino dos vacaciones.
Ahí está.
Porque sabe, porque nos lo merecemos.
Claro, somos lo más guapos.
Y por el otro lado, pues toda la gente que nos pueda escuchar, y esta vez igual llega a más sitios, pues nos da igual.
Ahí está. Ahora, pues nos escucha más gente. Pues bueno, pues más víctimas que nos escuchan, mira.
Bueno, escucha más, llega a más sitios la radio, lo cual no quiere decir que nos estén escuchando a este programa, precisamente.
Bueno, pero sí. No sé. No, yo creo que no sí. Nos escucha nadie en el fondo.
Sí, y para aquellos oyentes que están en unos lugares que hace años que no nos escuchan, dirán, ¿esta gente aún está aquí? ¿Aún vive? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Aún seguimos aquí.
Bueno, pues por si no os habíais percatado, esto es un desastre de programa y estúpido y, sí. Y insoportable, que se llama Todo sí. Es Mentira.
Y para aquella gente, los veteranos que nos escuchaban hace años, decir que no hemos mejorado en absoluto.
Y nada, pues emitimos desde el 104.5 de la FM y ahora pues también nos podéis escuchar desde el 96.6 de la FM en Radio Pica.
Eso sí, pero en esa frecuencia solo de 12 de la noche a 2 del mediodía.
Pues
de las 0 horas a las 14 exactamente. Todos los días.
Bueno, y también podéis escuchar el programa y el resto de la radio en nuestra página web, que es radiobronca.info, en el apartado de escuchar fácilmente. Y también podéis descargaros este y otros programas en el apartado de podcast, desde la misma página webs.
Desde el cual nos puedes escuchar en todo el mundo mundial. Aún hay gente también masoquista en el mundo mundial y en el más allá. Que hay gente que me informa de ello.
Ya te digo, hay mucha, yo qué sé, mucha tontería, estulticia.
Sí, sobre todo tú has definido todo, yo qué sé.
Yo qué sé. Tenemos también un correo electrónico, que es...
Ah, el correo electrónico es rbronca@sindominio.net.
Donde nos podéis mandar pues felicitaciones, insultos, yo qué sé, declaraciones de amor.
Sí. Y luego también el programa tiene un correo inútil donde los haya, porque no llama ni Dios en persona siquiera. Contacta con ese correo del programa, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Y ya lo he dicho, con la suficiente lentitud.
Para que lo apuntéis, ¿eh?
Es como que alguien lo va a apuntar, pero es igual.
Y luego tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
Sí, y tenemos otro al cual sí que debéis llamar, que es el 088, que creo que es gente muy guay.
Sí, sí, donde el gramo está a 60 y las palizas son gratis para los que no pagáis impuestos, y como la mayoría pagáis, nosotros no, pues son pagadas con tus impuestos las palizas que te den.
Pues lo cual es mucho más divertido. ¿Qué más queréis? Os puedan hostiar y encima vosotros pagando. Más guapo, más divertido que eso, no hay nada.
Ahí está.
Y entraremos en materia con cosas más o menos serias al principio para dar una impresión errónea de lo que será después el programa, simplemente para despistar.
Pues sí, tengo aquí un artículo que lo he sacado del boletín Tocata, un boletín anticarcelario del noviembre del 2009, y se titula así: Valoración de la sentencia del Tribunal Supremo en contra del régimen FIES. La política carcelaria que se organizó a finales de los 80 con Mújica como ministro de Justicia y Asunción como director de prisiones...
Ah, decir que el Mújica este es el defensor del pueblo actual. Qué gran persona.
Qué gran persona.
Sobre todo cómo defiende al pueblo, a los más necesitados.
Claro, y cómo las defendía mientras era director... Mientras era ministro de Justicia.
Y luego la vinculación que tiene también con el sionismo internacional.
Bueno, ya se sabe que todos estos grandes prohombres y estas grandes promujeres que nos gobiernan, pues desde siempre han estado pensando en cómo mejorar la vida del populacho en general.
Me encanta ese eufemismo, el defensor del pueblo.
Ahí está, el defensor del populacho. Pues bien, mientras este personaje, este siniestro personaje, era ministro de Justicia y Asunción, otro siniestro personaje, era director de prisiones, se fundamentó en la apuesta por la producción de un modelo carcelario asentado sobre tres criterios prioritarios: la contención, la necesidad de garantizar la gobernabilidad de la cárcel y el negocio de la penalización. Ni que decir tiene que estas orientaciones han traído consigo la necesidad de sacrificar los derechos fundamentales de los reos, no suspendidos en los fallos condenatorios. Estos tres criterios prioritarios se sustentan en dos pilares que se institucionalizaron en 1991. Por un lado, el aún vigente plan de amortización y creación de macrocárceles, que en la práctica ha supuesto la generalización del régimen de excepcionalidad, ya que funcionan como cárceles de máxima seguridad, aunque sean catalogadas eufemísticamente como centros tipo polivalentes, separación de los reos según criterios disciplinarios. La consecuencia directa ha sido la inversión de dinero público en el negocio privado de la industria carcelaria, que ha supuesto el incremento exponencial y sin precedentes de las tasas de población encarcelada. Estas tasas de encarcelamiento, en progresivo incremento durante la primera etapa del presente siglo y a un ritmo de crecimiento imparable, están en total disonancia con las tasas oficiales de criminalidad registradas en el Estado, que nos sitúa a la cabeza de las tasas medias de encarcelamiento de los países de Europa Occidental, y sin embargo, registramos tasas oficiales de criminalidad muy por debajo de la media europea. Ni que decir tiene que para ello ha sido imprescindible una política de endurecimiento de las penas para alargar el tiempo de reclusión y encarcelar a nuevos sujetos criminalizados propiciada por el mensaje de las empresas mediáticas. Han hecho calar la sociedad, pide más mano dura, más penas ante el alarmante incremento y crueldad de los delitos. Por otro lado, el segundo pilar que sustenta la actual y futura política carcelaria es la creación de un sistema integrado de información y aislamiento. Control directo dentro de la categoría administrativa FIES, Ficheros de Internos de Especial Seguimiento. Inicialmente creada con el fin de tratar de neutralizar y eliminar aquellas personas presas consideradas no reinsertables. Hay que recordar que aquí en Cataluña el régimen FIES se llama DERT, ya que las cárceles están bajo la jurisdicción de la Generalitat. Estas son definidas como internos de control directo, dado que su actitud y actividad crítica y disidente con la institución carcelaria puede poner en peligro el buen orden y funcionamiento del establecimiento, es decir, la gobernabilidad de la cárcel. Este primer experimento ha sido el ensayo para lo que progresivamente ha sido la extensión del control directo a la mayor cantidad posible de personas encarceladas. Pero la extensión del régimen de aislamiento FIES, equivalente a un régimen cerrado de incomunicación extrema y al seguimiento, vigilancia y tratamiento individualizado para fines de neutralización y liquidación de los peligrosos, se ha ido progresivamente extendiendo también a otras categorías de recluidos: presos encarcelados por cometer delitos por motivaciones políticas o religiosas, reos catalogados como pertenecientes a la criminalidad organizada, etc. Todas estas categorías han sido utilizadas como disculpa para la paulatina extensión del régimen de excepcionalidad, aislamiento, medios coercitivos, regímenes cerrados, etc. Jamás interesó regular legalmente el estatus de estos dispositivos de control interno aparentemente excepcionales. Al igual que jamás interesó desarrollar una ley procesal en materia de vigilancia penitenciaria que garantizara el derecho de la defensa de las personas encarceladas. El sistema carcelario necesita funcionar con elasticidad normativa, a golpe de circulares administrativas internas que puedan mutarse según las circunstancias y que, como ha demostrado la última sentencia declarando ilegal el régimen FIES, puedan permitir a la cárcel funcionar al margen de la ley. Hoy puede derogarse formalmente el régimen FIES, pero ya está en funcionamiento la última gran fase de la total expansión del régimen carcelario de control directo sobre la población recluida, abandonando definitivamente las ideologías reinsertadoras y convirtiendo en simbólicos los dispositivos para hacer posible las garantías jurídicas de los derechos fundamentales, juzgados de guardia penitenciaria, turnos de asistencia letrada de oficio, etc. Se consigue inyectar la sensación de impunidad a los reos, dándoles solamente la posibilidad de elegir entre dos opciones: domesticación y, por tanto, sometimiento a la disciplina y arbitrariedad carcelaria, o neutralización y o aniquilación mediante la institucionalización de los regímenes de aislamiento y las sofisticadas técnicas de tortura física y psicológica.
O sea, la dialéctica se plantea siempre la misma: claudicar o claudicar.
Ahí está. O sea, no tienes más opciones. Y si te rebotas, pues ya sabes lo que te toca. Régimen FIES o, en caso de ser un preso en una cárcel catalana, DERT.
Ah, claro. Y eso es una parte diferencial, ¿no? Claro.
No,
respecto al sistema de todos los sitios.
No, aquí te reprimen en catalán. Pues bien, para ello se ha parido ya, tras 9 meses de gestación, el SISPE, una base de datos con informaciones íntimas y confidenciales sobre más de 62.000 personas presas y sus familiares. Estos sistemas no son nuevos, están importados de otros países que ya modernizaron, privatizaron y mercantilizaron sus sistemas carcelarios, como es el caso de Israel o los Estados Unidos, entre otros.
Ah, qué dos grandes ejemplos de respeto en general a derechos humanos.
Ahí está. Y qué grandes demócratas esos dos países. Es la privatización y mercantilización sus sistemas... Es la plasmación tácita en el ámbito de la ejecución penal de un sistema punitivo cuyo objetivo real es su propia autorreproducción mediante la utilización de la población encarcelada y potencialmente encarcelable. O sea, todos nosotros. Extensión de la penalización a nuevos sujetos, o mejor dicho, a todos los sujetos. Como materia prima para la revitalización permanente de las millonarias tasas de ganancia de la boyante industria del control del delito, quizá la sentencia judicial reciente en contra del régimen FIES, como tantas otras que finalmente han acabado en el Tribunal Constitucional, derecho al trabajo, condiciones de las conducciones, cumplimiento de lugares en lugares de origen, etcétera, sirvan simbólicamente para evidenciar cómo el sistema carcelario actúa de un modo sistemático al margen de las leyes para supuestamente luchar para hacerlas cumplirse. Pero esto es anecdótico, no nos engañemos. La extensión del régimen FIES a toda la población encarcelada y a su entorno social y familiar mediante la implicación policial es lo que se está organizando desde hace ya tiempo y, como siempre, a espaldas de los afectados y del conocimiento de la sociedad. Cabe destacar y subrayar que no solo se controla a las personas cuando están dentro de la prisión, sino que el seguimiento se realiza también fuera de la misma y se extiende a su entorno familiar, para lo cual el sistema policial actual, en estrecha coordinación con el carcelario. Sin embargo, y con ánimo de adversar, hemos de felicitar a Madres Unidas contra la Droga por llevar esta denuncia del FIES hasta el Supremo, porque el fallo sirve una vez más para hacerles saber a quienes deciden sobre las políticas criminales y carcelarias, que podrán continuar con su macabro negocio lucrativo a costa de los impuestos de los contribuyentes y de arruinar la vida de las personas presas y sus familiares, pero que no conseguirán hacerlo a nuestras espaldas, que siempre nos tendrán enfrente, puesto que los dos únicos derechos que no nos pueden violar y suspender son el derecho a la dignidad y a la disidencia, como ya sabíamos desde hace más de 25 años y lo difundíamos en un cartel. Todos somos FIES. César Manzanos, Bilbao.
Ahora pondremos un tema del último CD, del último que cierre, haciendo juego. ¡Qué genialidad! Todo está aquí preparado.
¡Qué geniales somos!
Y la canción es Vuelvo a Santiago. vamos otra vez a leer algo de la revista El Jul, de la Asociación Libre Antiprohibicionista, que sigue su local clausurado indefinidamente hasta vete a saber cuándo. Por obra y gracia del excelentísimo ayuntamiento de esta ciudad.
De Felizlona.
Sí, Felizlona, Carcelona y estas cosas. Que acaban en una.
Ahí está.
Y no precisamente de tener buena ona.
No, no.
Estoy sembrado, joder. Vamos hoy con los consejos legales básicos. Para evitar problemas con la justicia a usuarios de sustancias prohibidas. Unas sustancias que nunca debéis usar porque son muy malas, no las tenéis que dejar a nosotros, que ya haremos buen uso de ellas. Porque vosotros sois gente sencillita y que no tiene muchas luces, en definitiva.
Pues ya sabéis, las sustancias ni tocallas. O sea, sí. Lo que tenéis que hacer es darnos a nosotros, que nosotros las analizaremos y las probaremos pues, para...
Sí.
Para el bien común.
Por cierto, hacía ya tiempo que no se decía este mensaje, y de vez en cuando hay que decirlo, porque ya sabemos cómo anda el personal de memoria. Tanto porrito, estas cosas. Volvamos a la vez. Consejos legales básicos para evitar problemas con la justicia de usuarios de sustancias prohibidas. Recuerda que todo acto que pueda o de cualquier modo o forma promover, favorecer o facilitar el consumo de drogas puede ser considerado delictivo. Por tanto, por regalar, invitar, informar de dónde se puede encontrar la droga, etcétera, podemos ser condenados como autores de un delito contra la mismísima salud pública. En caso de ser detenido, nunca declarar en comisaría, solo declararemos ante el juez. Pero si declaramos en comisaría, no habremos tenido oportunidad de ser asesorados por nuestro abogado o abogada. Y lo más probable es que cometamos fallos que luego serán muy difíciles de arreglar. Ser prudente. No lleves encima nunca más de 50 gramos de hachís, 100 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, 2 gramos de MDMA, 2 gramos de speed, 1 gramo de heroína, 2 gramos de ketamina, 5 gramos de hongos y 2 trippies. O sea, si llevas todo a la vez, vas a tener una buena juerga. La policía puede considerar que cantidades superiores pueden ser consideradas excesivas para el consumo propio y que hay riesgo que os detengan y acusen de tráfico. Llevar siempre las sustancias en un solo envoltorio sin fraccionar. Su distribución en varios trozos, bolsas o lugares puede implicar que se considere que cantidades mínimas son destinadas al tráfico. Si te detienen, cuidado con lo que dices a la policía. Recuerda que todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Cuidado con decir que es para ti y para unos amigos. Muchas veces la gente piensa que diciendo que es para varios les favorece, cuando en realidad solo conviene en casos muy concretos y con requisitos tasados. El consumo compartido no será delito cuando la droga es para varios consumidores habituales, debidamente identificados que todos han puesto dinero. La cantidad de droga debe ser consumida en el acto, en un lugar cerrado, y sin que puedan tener acceso terceros ajenos al grupo. Ejemplo, fiesta privada en casa de campo en la que solo asisten 25 personas que han puesto dinero para comprar 100 éxtasis. Todos son consumidores habituales y sin duda iban a consumir la droga incautada. Este supuesto no sería delito. Las penas por traficar con derivados del cannabis van de 1 a 3 años de prisión más multa que se calcula en función del valor de la droga. Si el tráfico es de más de 2 kilos y medio de hachís o más de 10 kilos de marihuana, las penas son de 3 o 4 años y medio de prisión más multa. Las penas por traficar con las denominadas drogas que causan grave daño a la salud, como cocaína, heroína, speed, MDMA, LSD, anfetas, hongos, etc., van de 3 a 9 años de prisión. En casos de cantidades importantes, esto es, más de 750 gramos de cocaína, más de 90 gramos de sulfato de anfetamina, más de 200 gramos de MDMA, etc., las penas pueden llegar a 13 años y medio de prisión. No es broma. Aunque sean penas desproporcionadas e incomprensibles, la pena por tráfico de drogas es mayor que la fijada por la violación, cuyo máximo son 12 años de prisión, y similar a la de homicidio, que es de un máximo de 15 años de prisión. Tener trabajo y documentación que acredite que sois consumidores de drogas puede ayudar mucho a evitar una mala experiencia. Esto está escrito por Martí Cánabas Gitrá, abogado penalista. Baby, 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 yeah. Ahora iremos con un tema de Eterna Inocencia, un grupo que está al otro lado del charco, y la canción es América.
¿Trabajar puede ser tan perjudicial para el corazón como el tabaco?
No puede ser, pero eso, ¿acaso te lo anuncian en un contrato de trabajo, eso de que trabajar es perjudicial para la salud? No lo he visto en ninguna parte.
No, no lo dicen en ningún lado. Y tampoco lo dice ningún sindicato.
Al revés, dicen lo contrario, que el trabajo da salud.
Y que el trabajo dignifica.
Por lo tanto, pues que trabajen los enfermos.
Claro, o que trabajen los ricos.
Que ya les toca.
Claro. Pues no, trabajar puede ser tan perjudicial para el corazón como lo es el tabaco. Trabajar sin ninguna influencia sobre la tarea o la forma de hacerlo, estar aislado o sin recompensa económica y personal adecuada, destruye tanto, tanto que provoca enfermedad. Bueno, esas son las condiciones de trabajo que hay en casi todos lados. O sea que estamos jugando con nuestra salud cuando nos ponemos a trabajar para otro y en las condiciones en las que lo hacemos. O sea que... Qué vergüenza.
Pero no he visto ninguna campaña por televisión que anuncie que sea perjudicial. Y si en televisión no sale, que decir que eso es mentira, porque todo lo que sale en televisión es verdad. Y lo que no sale en televisión, sencillamente, no existe.
Pues nada, nada. Aquí, esto es una falacia, ¿eh? Sí. O sea, con lo sanísimo que es el trabajo.
El trabajo os hará libres.
Ahí está, eso.
Como dirían antiguamente aquellos alemanes en esos centros tan comprimidos.
Sí, eso lo ponían en Mauthausen, ¿no? En la entrada del campo de concentración.
Sí.
El trabajo os hará libres.
Os hará tan libres que dejaréis de la paz de la tierra en poco tiempo.
Ahí está.
Eso sí, y engordáis, seguro que no vais a engordar.
Claro. Pues bien, los llamados factores de riesgo psicosocial empiezan a ser relevantes. En Francia han llegado a su momento culminante con los suicidios de France Telecom. ¿Otros qué tal? Que pusieron en evidencia prácticas de organización del trabajo manifiestamente poco saludables. A raíz de ese caso, el gobierno francés ha insistido en una exigencia que atañe a todos los países europeos. Es responsabilidad de las empresas que el trabajo no sea peligroso para la salud de sus trabajadores. Yo añadiría más, para que dejen de ser poco saludables los hábitos de trabajo, pues que no se trabaje más, ya está. O sea, yo si voy al médico le digo, pues mire usted, es que estoy trabajando. Digo, pues nada, déjelo y además le voy a extender yo una receta para que no tenga que volver a trabajar más.
Eso sí, pero luego dame algo para poder vivir.
Es que ese es el jodido chantaje al que nos tienen sometidos en esta sociedad. O sea, que nos meten en un zulo ahí a trabajar las horas que haga falta y nos pagarán pues un puto sueldo de miseria, pero es con lo que nosotros comemos y con lo que nos pagamos el techo. O sea,
sí, lo que es realmente todo el mundo en esta sociedad, una unidad de consumo y de producción.
Ahí está. Pero sin embargo, sí. En este artículo, pues claramente nos dice que...
Producir para consumir.
Que eso. La discrepancia entre la exigencia propia de un trabajo y el control que se tiene sobre el mismo, por ejemplo, aumenta la mortalidad cardiovascular en un 120%. Es una evidencia probada, indica el doctor Salvador Moncada, del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS. Aunque los datos son discutibles, se calcula que el 21% de la mortalidad cardiovascular es atribuible a problemas laborales. Es casi como el tabaco, responsable del 29% de las muertes por la enfermedad coronaria.
No será para tanto, que mira, que la familia real es de lo más trabajadora que hay y mira qué aspecto tan saludable que tienen habitualmente.
Pues nada, pues ya sabéis que, bueno, el artículo sigue, sí. Es bastante largo y no vale la pena, pues porque se dedican a justificar que hace falta trabajar, porque, en fin, que a pesar de que sea un mal rollo y de que para tu salud, pues hay que trabajar y claro, pues no tienes más remedio que hacerlo.
Claro, pero si no, ¿quién va a consumir?
Claro. Pero bueno, pero ya lo sabéis, o sea, la que podéis escaparos de este hábito tan pernicioso, pues dedicaros a otras cosas, por ejemplo, a tumbaros a la Bartola, a tomar el sol.
O por ejemplo, a trabajar de siendo rey, por ejemplo, que es un trabajo que...
Muy descansado.
Que no genera estrés.
Ahí está.
Sí, sí. Y sobre todo, o sea, no lo entiendo, con gente tan trabajadora que son.
No, ya ves, estos sí que trabajan, pobrecillos. Y encima, leímos no hace muchos programas que querían alargar la jubilación hasta los 70 años. O sea, que si es chungo trabajar, pues imagínate, los 70.
Yo lo veo corto. O sea, yo el trabajo tenía que ser obligatorio hasta morir.
Claro.
Sencillamente, cadena perpetua.
Claro.
Trabajar.
Sí, trabajar desde los 4 años hasta que te mueras.
Uy, los 4 años ya es demasiado tarde, ¿eh? Que luego la gente, ya se sabe, a los 2 empieza ya a viciar. Y hacerse los vagos, nada. A medida que puedes andar ya, que puedes un poco gatear, a trabajar.
Claro, ahí está. Es que el trabajo, pues, es necesario en esta sociedad.
Dignifica.
Claro. En fin, mira, tenemos más noticias por aquí. ¿Qué te parece si leemos una más?
¿Alguna breve?
Esta no es muy larga.
Hombre, la nieta de Mussolini denuncia la venta de restos de su abuelo en internet.
¡Oh! Bueno, ya ves, ¿y quién los venderá?
Ahora vamos a hablar de ello. La diputada italiana Alessandra Mussolini, nieta del dictador Benito Mussolini, aquel persona que de joven era socialista revolucionario y luego se pasó a nacionalsocialista. ha denunciado ante la policía de Italia la venta por internet de supuesta sangre y restos de cerebro que pueden pertenecer a la autopsia de su abuelo, cuyo cadáver fue colgado en una plaza tras ser fusilado en 1945. En un comunicado de prensa divulgado hoy del ayer, el caballete de prensa de Mussolini, miembro del comandante Pueblo de la Libertad. Qué bonito nombre para un partido de extrema derecha.
Hombre, ya te digo, paz y orden.
Informa que la nieta del dictador italiano presentó esta mañana la denuncia en cuanto se enteró de esa posible venta a través del portal de subastas. La venta del material del Duce está ilustrada, reta la nota, con fotografías de fragmentos de cerebro y sangre de Benito Mussolini provenientes del material de autopsia del Policlínico de Milán. Un asunto del que la diputada pide que se encargue la unidad de crímenes informáticos de los Carabinieri. Según la nieta de Mussolini, el material puesto a la venta en la casa del portal de subastas pertenece al que conserva el Policlínico de Milán en la autopsia realizada al día siguiente a la exposición pública del cadáver, cabeza abajo en el Piazzale Loreto de la capital lombarda después de que Mussolini fuera fusilado el 28 de abril de 1945, cuando fue apresado por las hordas rojas a los partisanos en Italia. Qué bonita escena.
Bueno, y tan bonita. Y pensar de que es el único cabrón de estos dictadores que ha acabado como se merecía, porque ni Franco, ni Pinochet, ni tantos y tantos grandes hombres que han gobernado estos con mano de hierro, como tiene que ser.
Estadistas
que han gobernado sus países con mano de hierro, como tiene que ser. Y eso ya lo he dicho, es que me repito como el ajo. A estos han muerto de viejecitos en la cama, rodeados de sus seres queridos,
claro,
porque, de sus partidarios, brazo en alto.
Porque son gente que tienen buena relación con Dios, con la religión, y por tanto Dios les ayuda.
Claro. Sin embargo, Benito Mussolini pues no tuvo tanta suerte, el pobre, mira, acabó colgado.
Eso le castigó por ser de joven un poco rojillo.
Claro, eso es lo que pasó.
Sí, y es digamos su expiación que tuvo. Ahora seguramente estará en el cielo.
Hombre, claro, como todos. Sí. Como Franco, como Hitler, como...
Hombre, sobre todo con Franco,
Hombre, claro.
Es una cosa muy grave, seguía diciendo en este caso la nieta Mussolini. Es una cosa muy grave, son cosas de las que hace falta defenderse, comenta Alejandra Mussolini en declaraciones que recogen hoy los medios de comunicación italianos. Tras saltar la noticia, fuentes del centro médico milanés, preguntadas por los medios de comunicación italianos, se apresuraron a desmentir en el policlínico que exista ningún tipo de resto del Duce y por tanto es imposible que muestras de sangre y cerebro de la autopsia realizada allí sean puestas a la venta en la casa de apuestas, de subastas.
Aunque es bonita la cosa, de que, por ejemplo, pues, yo qué sé, que te vendan un cacho de cerebro de Mussolini, que te vendan la nariz de Stalin, que te vendan, las asaúras de Franco.
La momia en ese caso será, ya, ¿no?
No, hombre, claro. No, que la tengan ahí mantenida en formol y que la tengan ahí, pues, fresquita y tal, como para hacerse una tortilla.
Como, por ejemplo, el restaurante de Lenin.
Claro.
De Vladimir Lenin.
Sí, ya llegará.
Están expuestos en Moscú.
Ya llegará.
Según las mismas fuentes, tras el episodio de la Piazzale Loreto, el cuerpo de Benito Mussolini fue llevado al policlínico para autopsia, pero los restos biológicos fueron destruidos en los 2 años siguientes. Se fumaron, quedaron destrozados.
Alguien los tendrá y los estará vendiendo por partes.
A ver si va a ser la dieta.
Podría ser.
Y ahora pues pondremos un tema muy bonito de Ale Hop.
Ale Hop.
Con un tema también muy divertido que es Jóvenes Violentos, Grandes Algaradas.
We'll be right back.
Hola, hola. Aquí estamos otra vez, ¿y sabéis para qué? ¿Para qué? ¿A que no lo adivináis? ¿A que no sabéis lo que haremos? Es muy difícil de averiguar. Será, pues, será, descansito, descansito.
Es que somos así de vagos y ya se sabe.
Como hemos trabajado tanto, en sobre todo este último mes.
Y además, el trabajo es muy malo para la salud.
Sí, sí.
O sea que procuramos
trabajar. Los estudios lo demuestran.
Los estudios científicos, ¿eh?
Y no vamos a ser nosotros quien los contradijamos.
Ahí está. Pues nada, pues nos vamos de descanso.
Y os dejaremos con un recuperatorio de grupos punkis internacional de la primera oleada, ya por el 77-78.
Pues ahí os lo dejamos.
Hasta luego.
Hasta luego. You ask them what they expect from you. Why don't you tell them what you are gonna do? You'll get so lonely. Maybe it's better that way. It ain't you only. You got something to say. Do anything you wanna do. 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 Save the queen.
más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez, y a pesar de las vacaciones transcurridas, descansos, pues yo sigo con mi grandiosa tradición, pues, de tener otro descanso, por si alguna gente pues no lo sabe. Es la tradición de aquí.
Ahí está.
Y luego tampoco me hago responsable en absoluto de lo que pueda pasar durante mi segundo descanso, porque no sé lo que pasa. Aquí entra alguien, o entra un espíritu, o vete a saber lo que... No me hago responsable en todo caso. Que se haga responsable, pues, los asesores. ¿Qué pasó, están?
Ya aparezco hoy por fin. Prácticamente en un mensaje. Un mensaje casi de ultratumba. En el tristísimo y dolorosísimo día 21 de noviembre de 1975. Estoy casi muerto. Aún así, leeré un mensaje póstumo. Mensaje póstumo de Franco. Efectuó la lectura al presidente Arias Navarro, don Arias, quien tributó un emocionado homenaje y merecido al mismo tiempo del caudillo. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inexparable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos he declarado mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Claro, yo siempre perdoné a mis amigos, eran una de las características de mi vida. Siempre lo hice. Eso sí, siempre que no fueran rojos, masones, homosexuales, desviados, separatistas, homosexuales, ya lo he dicho, etcétera, etcétera. Vagos, maleantes. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España. A la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida y que ya está próxima. Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación. Una gran empresa de hacer España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad a mí que me habéis brindado y le prestasteis en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ellos de poner frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda vida personal. No os dejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España. Y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantener la unidad en las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad única e indivisible de nuestra queridísima patria. Y ya era mi último momento unir los nombres de Dios y de España. Abrazados a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte. ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Bravo!
Ah, ¿qué pasa? ¿Que tengo que volver otra vez? que pronto me se ha hecho otra vez el segundo descanso, pero como siempre regreso para mantener mi histórica tradición de la horterada.
Oh, no.
En la cual me engrandece a mí materialmente y denigra a todo aquel que lo pueda escuchar, excepto a la gente masoquista que alguna que le gusta, que ya está denigrada por sí misma. ¿Qué le vamos a hacer? Colocaos patrocina una vez más mi horterada. En este caso, ¿qué pondremos? Pondremos a José Feliciano. ¿Y qué canción pondremos? A ver, estúpido asesor, muéstrame la cassette gasolinera, por favor. La canción es Paso la vida pensando. ¡Hala! Este piensa y todo. Colocaos patrocina una vez más la horterada. Eso sí, vosotros y vosotras desde casa no os ocurra nunca pensar, que eso es muy malo.
No, pensar para nada.
Ya lo hace este señor. Por vosotros.
Claro.
Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. O mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar. Dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso la noche soñando.
Gaddafi invita a 200 mujeres jóvenes a convertirse al Islam.
¿Qué decir de Gaddafi? Aquel hombre que era tan malo en los años 80, incluso los yanquis bombardearon a su casa y mataron creo que a un hijo o algo así. Y ahora mira, mira por dónde se ha convertido en hombre bueno.
Sí, ahora se reúne con Berlusconi
y
todo.
Una costumbre clásica de la clase del imperio yanqui, de que los individuos pasan a ser buenos o malos, según como interese.
Sí, sí. Y digo yo, estará invitando a estas 200 mujeres a convertirse al Islam porque así podrá tener tema de qué hablar si quiere ligar, ¿no?
Sí, sí, va a ser eso, ¿no?
Será por eso. El líder libio Muammar al-Gaddafi aprovechó su paso por Roma, donde asiste a una reunión de la FAO, para organizar una reunión con 200 mujeres jóvenes a las que animó a convertirse al Islam, según publican los medios de comunicación italianos. La prensa explica que el líder libio pidió a una agencia de azafatas de congresos italiana que invitase a 200 mujeres a un acto en la residencia del embajador libio en Roma. El coronel exigió que las jóvenes tuvieran entre 20 y 35 años, superaran el metro y 65 centímetros de estatura y fueran vestidas sin minifaldas ni escotes pronunciados.
Seguro que les quería las más feas que hubiera, ¿no?
No, hombre, seguro. Claro. En el acto, añaden los medios locales, que se convirtió en una lección sobre el Corán, sobre la supremacía del Islam y el papel femenino en el mundo árabe, se exhortó a las asistentes a convertirse al islamismo y fueron invitadas a viajar a la Meca. A las jóvenes, de las que se han publicado fotografías mientras llegaban en autobuses a la sede del embajador, se les entregó una copia del Corán y del libro verde de Gaddafi, así como 50 euros por la asistencia al encuentro. Según los testimonios de algunas de ellas, el líder libio criticó el modo en el que se ve a la mujer en Occidente, donde se convierte en un mueble que el hombre coloca donde y como quiere. Ah, y según el Islam, no.
Y seguro que según él también la mujer tiene un papel importantísimo, como hombre, forma parte, entre otras cosas, de su harén, ¿no?
No, por ejemplo, y yo qué sé, la mujer en el Islam, pues ya se sabe que está liberada total.
Sí, sí.
Asimismo, explicó otra de las jóvenes a los medios de comunicación. Gaddafi afirmó durante su discurso que el verdadero Jesucristo no fue crucificado. Creen que Jesús fue crucificado, pero no fue así. Crucificaron a otro que se le parecía, dijo el mandatario.
Para que veas que el Cristo, el hippie, no era tonto, ¿eh?
Vaya.
Puso un doble y se salvó del marrón.
Ahí está.
Ay.
Ay, ay, ay.
Qué listo que era el cabrón.
En fin.
Y vamos a hablar de otra religión. En este caso, los hindúes, y la relación también con las mujeres.
Hombre, es que las mujeres en todas las religiones, ya se sabe, las tratan, pues, muy bien.
Vamos a hablar de un gran trato. Desnudan y obligan a desfilar en público a 5 mujeres acusadas de brujería en la India.
Toma ya.
Un grupo de aldeanos desnudó y obligó a desfilar desnudas a 5 mujeres acusadas de practicar la magia negra en la región de Jharkhand, al noreste de la India, según ha informado hoy la policía del país. El suceso se produjo ayer en el pueblo de Patargatia, situado en el distrito de Deogar. Las mujeres fueron desvestidas y humilladas. Además, a 2 de ellas se les obligó a comer excrementos.
Ya ves.
Un agente de la policía ha explicado que fueron torturadas para que aceptaran su condición de brujas y de practicantes de la magia negra. También ha asegurado que el suceso tuvo lugar bajo instrucción de un doctor de brujería que dijo que las mujeres estaban causando problemas en el pueblo. Un grupo de policías y oficiales del gobierno se desplazó al lugar de los hechos y pudo rescatar a las mujeres, aunque los autores del ataque lograron escapar. Los testigos de la zona temen denunciar a los culpables por miedo a posibles represalias. La policía ha recibido una denuncia contra 11 personas implicadas y espera detener a los responsables en los próximos días, según ha informado la policía la agencia india Inans. Los desfiles y asesinatos son una costumbre. Jharkhand es una de las regiones más atrasadas de la India y de las áreas rurales. Son frecuentes las acusaciones de brujería que desembocan no solo en desfiles públicos, sino también en asesinatos. Sin embargo, los doctores de brujería se las arreglan para escapar, porque los testigos de los hechos temen ser objeto de magia negra si proporcionan sus datos a la policía. ¿Qué decir de la religión hindú que tienen tantos dioses?
Pues ya ves, pues igual de oscurantistas y yo qué sé, y de represores que todas las religiones. Pues ya da igual que tengan un dios, que tengan 1000. O sea, los dioses, ya se sabe, son así de cabrones.
¿Qué le vamos a hacer?
Hay que aplacarlos.
Si los dioses son así.
Hay que humillar a las mujeres, que además son el receptáculo del maligno.
Y eso parece que es en común en casi todas las religiones.
Claro.
Siempre es objeto del mal la mujer.
Ahí está.
Rude Club, baila el skin. Scalari Rude Club, hasta se mueve el...
Y ahora pondremos una canción siniestra de los Vómitos también, que es Déjame Hacerte Sangrar.
Ahí está. Un fugitivo británico envía su foto actualizada a un periódico.
¡Qué prodigio de inteligencia! Ya. Está en la onda que tienen que estar en este programa.
Vaya.
Nos gustan personajes así.
Claro. Muy en la línea. Un hombre británico que está huido de la policía envió una foto suya a un diario local porque no le había gustado la que habían publicado de él como parte de un anuncio público para atraparlo.
Claro, es que no había quedado bien la foto, joder.
Claro.
Yo haría lo mismo.
Tú también, ¿no? Harías lo mismo. La policía de Gales publicó la foto de Matthew Mairnan, buscado por el robo de una casa, en el diario South Wales Evening Post, y el hombre de 23 años envió al diario una foto actualizada de sí mismo frente a una camioneta policial. ¡Qué capullo! La nueva foto ha sido publicada en primera plana. Todos conocerán su aspecto ahora, dijo la policía.
Claro. Lo mismo hasta el colega se había hecho hasta la cirugía estética para cambió el careto y para informarles, hostia, que mira, que mi look es este ahora, no ese. Por favor, no me saquéis como estaba antes. Ahora ha mejorado.
Claro, ahora me he operado la nafia. Me ha puesto una respingona.
De paso, ya le podía haber dado la tarjeta donde vive y todo esto. No,
hombre, claro, evidentemente. Y por cierto, si me queréis venir a buscar, pues vivo aquí ahora, ¿eh?
Y ahora vamos con otro que entra dentro de esta onda de estupidez. Un hombre de Oregón llama a la policía. Le robaron su marihuana.
Otro qué tal.
Oregón, en Gringolandia. La policía de Oregón acusó a un hombre de conducir en estado de ebriedad después que llamó al número de emergencias, el 911, para reportar que le habían robado su marihuana. El telefonista que atendió la llamada de emergencia no pudo entender nada de lo que decía el hombre de 21 años porque al mismo tiempo estaba vomitando en la calle.
Menudo prodigio.
Otro crack. Calvin Hower, un residente del condado de Salem, dijo a los operadores el martes que alguien había entrado a su camioneta y le habían robado dinero en efectivo, una chaqueta y una pequeña cantidad de marihuana mientras él estaba dentro de una taberna de Salem, dijeron los asistentes del alguacil del condado de Marion. Después llamó al número 911 para quejarse que las autoridades no habían llegado al lugar. Pero el operador tenía problemas para entender a Hover porque iba conduciendo y se detuvo en varias ocasiones para vomitar. Señora gente, que me han robado la marihuana. El hombre fue arrestado, acusado de conducir bajo la influencia manifiesta de drogas.
Anda que vaya tela.
Los secuaces del poder. Y ahora, después de estos dos grandes personajes que tenían las neuronas muertas, pues pondremos un tema de los Reed que habla también de algo muerto, en este caso el mundo. La canción es Mundo Muerto.
Ahí está.
Thank you. lo que hago, lo que digo. Ellos lo llaman revolución. No entiendo cómo el pasado no les enseñó a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal pisoteando y machacando al personal, personal al personal. ¡Paz y libertad para el pueblo! Él quiere vivir en paz.
¿Quién, yo?
¿Quién, yo? ¿Quién, yo? ¿Quién, yo?
Pues yo.
Yo.
Un abulense toma por morlacos a dos policías para emular a José Tomás.
¡Qué arte!
¡Ole!
Esto sí que es, debe ser una tradición. En vez de torear los toros, que toreen a la pasma.
Ahí está. Un estudiante abulense de 24 años que cursa Administración y Dirección de Empresas fue denunciado en la Plaza Mayor de Salamanca por torear a una patrulla de la guardia de la policía local. El hecho no hubiera ido más allá si no fuera por la afición taurina del joven y del agente policial encargado de redactar el parte de la detención, que da fe a la de la afición al arte de cuchares de ambos. Ocurrió a las 7 de la mañana del sábado, cuando el joven estaba haciendo recortes y toreó por naturales, según dice el parte policial recogido por EFE, a una máquina barreadora que a esa hora de la mañana hacía la limpieza habitual. Menudo gilipollas, me estoy imaginando la escena y tiene que ser un tío de esto de darle una colleja, pero va, con toda la mano abierta, ¿eh? Tiene que ser... ¡Oh!
Hombre, pero la escena no deja de tener su gracia.
No deja de tener su gracia, pero me imagino el pavo haciéndolo y no sé. Tiene que dar mucha rabia.
Hombre, pero yo sustituía a los amantes del toro, pues eso, que en vez de torear a los toreros, que toreen a la pasma, ¿no?
Sería, no, hombre, eso estaría bien, claro, que dejen en paz a los pobres, sí, toros y que toreen a la pasma.
Y así se matan dos pájaros.
No, y que los banderillen también, ¿eh?
Claro, y la corten la oreja.
Ah, claro. Y el rabo. Al poco llegó una dotación de la policía local, cuyos agentes dejaron en el parte policial detalles de los pases del estudiante. El vehículo policial fue recibido por el joven con dos naturales y un derechazo. Y cuando uno de los agentes se bajó del coche, el diestro salió corriendo como si fuera un encierro. No salió a hombros, sino que tuvo que ser perseguido por la Plaza Mayor y varias calles adyacentes, como la de Espoz y Mina y la Plaza del Mercado, y logró ser identificado en la calle Clavel, donde fue denunciado por alteración del orden público.
¿Qué se había metido el colega?
Pues yo qué sé, iría borracho perdido.
Está escondido el sol, recoge sus mensajes y se...
Y ahora vamos hasta México. Y en México capturan a un ladrón que atacaba mordiscos como cual canino. Ciudad de México, su bolso o la muerdo. Esa parece ser la táctica de un hombre que fue acusado de despojar a sus víctimas usando el poder de su mandíbula. No estamos hablando teóricamente de un animal no humano, estamos hablando de un animal humano. La policía de la capital mexicana informó el miércoles la captura del sospechoso. La Procuraduría de la Justicia del Distrito Federal dijo en su comunicado de prensa que el hombre de 37 años fue detenido luego de que una mujer rusa presentara una denuncia asegurando que mientras caminaba por una calle de la capital mexicana, el atacante le mordió el antebrazo izquierdo, tras lo cual pudo arrebatarle su bolso. La denunciante dijo que llevaba dinero en efectivo, un teléfono móvil y sus permisos de trabajo en el bolso que el ladrón le robó, según el informe. El ministro público se encargará de presentar los cargos contra el hombre y, según la PGJ-DF, por el modus operandi con que actuó el detenido, podría estar relacionado con otros asaltos similares, por lo que han pedido apoyo de otras fiscalías y otras víctimas que puedan confirmar que el hombre también las mordió, y en el caso también intentar ponerle una vacuna y
antirrábica,
sí,
¿no?
Y un bozal también, ¿no?
De los que quieren.
Vemos que siempre la realidad supera la ficción.
Vaya.
Luchar ayer, como luchar hoy.
Ahora pondremos un tema de Reincidentes, pero de la primera época del CD Sol y Rabia, con una canción, yo diría muy instructiva, que es Si el INEM te quema, ¿qué tienes que hacer?
Pues quemar el INEM, ¿no?
Ah, no avancemos.
No hay que dar ideas, no hay que dar ideas. No.
ya está vacía, pero la vuelvo a llenar. Un trato bien empapado y algo para encender. Siento miedo, mucho miedo, pero lo tengo que hacer. Está desempleado, está desesperado, está al otro lado y con ganas de incendiar. Si el INEM te quema, quema el INEM. Si el INEM te quema, quema el INEM. El INEM, quémalo.
Ana Botella vuelve a adoctrinar en un libro de cuentos. La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, esa gran mujer...
Esa gran mujer, esa gran española, esa gran católica.
Ay, ay, ay. Esa es la esposa de nuestro queridísimo Ansar.
Ansar, aquel hombre el cual está estableciendo récords ahora de abdominales.
Hombre, ya te digo.
Se hace 5.000 seguidos.
Pues bien, esta gran mujer ha aprovechado un nuevo libro de cuentos con sus comentarios para difundir su visión más personal sobre asuntos controvertidos como el aborto, la corrupción, el feminismo, las desigualdades sociales y el espíritu religioso.
Sobre todo la corrupción no tiene tampoco nada que ver con el partido al cual pertenece.
Al cual pertenece, pero bueno. En el libro Cuentos de Navidad, los mejores clásicos para leer en familia, la segunda selección de narraciones infantiles que publica, Botella asegura que, desde el momento de la concepción, el embrión ya es un niño. Así, la mujer del expresidente Aznar critica que algunos no consideran al niño desde el momento de su concepción como una persona independiente de la madre, con derechos y deberes. Hombre, ¿cómo va a tener derechos y deberes un embrión? Es que hay que estar gilipollas, es que... madre mía.
No, claro, esto es cosa de los rojos, que los rojos son tan malos que ya quieren matar al feto.
Claro.
Directamente.
Sí,
lo,
sí.
Yo creo que, ¿sabes lo que hacen? Le cogen la barriga y lo arrancan y luego lo patean.
Ahí está, y juegan a fútbol.
Sí, sí, es lo que hacen.
Claro.
Y luego después de eso se dedican a quemar iglesias.
Hombre, evidentemente, evidentemente.
A violar monjas.
Claro.
Y a defenestrar monjes.
Claro, y a dar
y a
por culo.
También.
Y a violarlos también.
Y a comerse a los niños.
Ah, claro.
Eso como postre, claro.
Pues yo me imagino un libro de cuentos antiabortista en que Hansel y Gretel, por ejemplo, son dos embriones. Te voy a explicar un cuento, mira, fíjate. Hansel y Gretel eran dos embriones, pequeñitos y hermanitos y tal, y se encontraron con una bruja que era una abortista, feminista y fea.
Una cosa lleva a la otra, claro.
Que una cosa lleva a la otra. Que además de querer pues comerse los vivos, como no, había construido una casita de chocolate, o sea, de costo, para enviciarlos. Y fíjate tú que esos dos pobres embrioncitos, pues aparte de correr peligro de ser abortados, corrían peligro de convertirse en drogadictos. Es que esto es una vergüenza.
Claro, ya se sabe, o sea, el izquierdismo lleva siempre a homosexualidad.
Claro.
A la drogadicción, todo va unido. Todo lo que son rojos son ateos, son homosexuales y son drogadictos.
Y proabortistas.
Y asesinos. Y ladrones.
Y todo lo malo. Claro, claro.
No como la gente de orden representada por Ana Botella, que representa el espíritu de la gente honrada de este maravilloso país.
Pues bien, esta mujer dice que las reivindicaciones a favor de la igualdad de la mujer hoy ya son innecesarias. Y critica el gasto de las administraciones en estudios sobre cuestiones de género. Y ella aseguró que se pone, por ejemplo, no diciendo, mira, fíjate, si está bien la mujer, que yo soy la mujer del expresidente del gobierno. O sea, que cualquier mujer lo puede ser.
Y aparte, si ella vive bien como vive, quiere decir que cualquier mujer también puede vivir bien. Ella es mujer y vive bien.
Claro.
Ya está, todo solucionado.
Ahí todo solucionado, claro. Y las mujeres que se quejen, pues es que se quejan de vicio.
De vicio totalmente.
Claro.
Porque le dan al porrito.
Ahí está. Ahí. Y abortan todas, abortan.
Sí, sí.
Sí, sí. Pues bien, el volumen cuenta con 36 narraciones clásicas de autores tan conocidos como Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm. Ana Botella publicó su primer recopilatorio de cuentos en 2001.
Sí, el año que cayeron las torres. Esas risas no han sido mías, ha sido un asesor que luego el imperio todo lo sabe.
En fin.
Y luego enseguida te ponen el traje naranja y pasar unas vacaciones en Guantánamo, que presuntamente ya tenía que estar cerrado, pero se va aplazando cada vez más el cierre, a pesar de que está gobernando Obama con todo lo chupi guay que es el colega.
Sí, encima le han dado el premio Nobel de la Paz.
Y con todo lo que ha luchado por derechos de los negros, y tan negro que es él, que para nada se ha cruzado con blancos.
Claro.
Y él se crió en los guetos de Bronx.
Sí, sí.
Siendo un tío duro. Desde los niños.
Claro, claro. El que ha vivido en sus propias carnes toda la discriminación racial que hay en Estados Unidos. Bueno, que había, porque ahora ya no la hay. Ahora que él es presidente, ahora todo eso se ha acabado.
Sí. Y encima mira qué chulo que es. O sea, ya le han concedido el premio Nobel sin hacer nada. Simplemente con buenas intenciones. Ya lo conseguí.
Claro, ya está.
A ver quién consigue eso.
Bueno, Kissinger en su día también lo consiguió, ¿eh?
Pero al menos hizo algo.
Y hombre, claro, pero este no ha hecho nada y ya se lo han dado. Para que veas tú cómo toda la cosa va bien. Como ya no hay racismo, como ya no hay desigualdades sociales.
Sí. Kissinger era un experto en hacer desaparecer gente en otros países.
Ahí está. En fin, cuánta gente maja y qué grandes hombres y qué grandes mujeres nos gobiernan y detentan el poder. Como tiene que ser, porque como sin ellos...
Sí, como siempre ha sido, como es y como siempre será, por los siglos de los siglos. Amén.
¿Y qué haríamos sin ellos? A ver, y sin ellas.
Nada, estaríamos como animales directamente.
Claro, claro.
Comiéndonos, practicando el canibalismo, las violaciones y todas esas cosas.
Claro, claro. En fin, gracias a ellos y a ellas estamos mejor que nunca.
Vivimos en el mejor de los mundos. Este es el mundo. Y ahora nos desplazamos a Tokio. Hay una bonita japonesa con una innovadora idea. Para reducir costes, una aerolínea japonesa pide orinar antes de embarcar. Claro que sí, joder.
Claro.
Que la gente ya vaya...
meada y cagada.
...en su casa. ¿Qué es eso de esperar a ir al avión para gastar? ¡Hala!
Sí, sí. Y luego dicen de los catalanes, ¿eh? Es que estos japoneses, vaya tela.
A lo mejor tenían algún antepasado catalán.
Puede ser.
Ahora ya hemos exprimido los tópicos sobre Cataluña.
Sí, sí.
Tokio, la aerolínea japonesa All Nippon Airways experimenta desde el 1 de octubre una nueva manera de economizar combustible en sus aparatos, pidiendo a los pasajeros que orinen antes de embarcar para reducir el peso de sus vejigas y por lo tanto el avión del despegue. Así así pesan menos. Este experimento, que debe durar un mes, se lleva a cabo en 38 vuelos interiores entre Tokio y Sapporo y en Okinawa. Y en 4 vuelos internacionales entre Tokio y Singapur, indicó este miércoles un portavoz de la DEANA. Y no estamos hablando de Ana Botella, creo. En la sala de embarque se colocaron pantallas de información pidiendo a los pasajeros ir a los servicios antes de subir al avión. Según ANA, si la mitad de los pasajeros del total de los vuelos sigue este consejo, la compañía conseguirá reducir sus emisiones de gas carbónico en 4,2 toneladas por mes. ¡Qué gente tan experta, tan estudiada! Esta medida se inserta en un programa experimental llamado iFlight, que contiene numerosos numerosas otras iniciativas como el reemplazo de las botellas de vino en cristal por otras más ligeras en plástico, e incluso la utilización de palillos para comer en madera reciclada.
Ah, bueno, yo pensaba que ya les daban de comer con, que se lo comieran con los dedos para ahorrar en palillos, tú.
O que comiesen comida imaginaria para ahorrar en comida.
Claro, también.
¿Qué es eso de esperar a la...
Pero que paguen también, ¿eh? Pero que paguen.
Que paguen hasta por respirar, qué hostia.
Claro.
Cuando el vodka despertó...
Estos japoneses siempre son pioneros en estas cosas. Ahora me recuerdo que creo que, no sé si alguna vez lo leímos ahí, o se leyó en otros ámbitos que no son este ámbito, el cual en Japón también estaban reduciendo también los espacios de los asientos del avión para aprovechar más el espacio que... Y economizar el viaje.
Pues si se sube un gordo al avión, pues vaya tela.
En un espacio donde cabían 500, pues que se metan 1000.
Claro, pero digo que si suben un par de gordos al avión, pues...
Sí. Teniendo en cuenta...
¿Qué van a hacer con ellos?
La infraestructura del país y también la idiosincrasia que tienen. Por ejemplo, ahí la gente que va a currar, algunas duermen en nichos pequeñitos, donde caben a duras penas.
Ya, ya.
En su puesto de trabajo. Así, mira, se ahorran todo. Se ahorran desplazamiento, se ahorran estrés, se ahorran excusas.
Ya, ya.
Porque no pueden llegar tarde, etcétera, etcétera. Son pioneros en todo.
Sí, sí.
Ahora pondremos un tema de guerrilla urbana, los guerreros de Itzazagua.
Пил за водку, и нам не противен и ром. ti zdravim za dje, to poči je kutali, zašto na zdravi, na variši, oša žuna i do revolucije.
Y tengo otra noticia por aquí de otra esposa de otro presidente, en este caso de la Generalitat.
No será el Montilla, ¿no?
Sí, sí, la mujer del Montilla.
El Montilla, ese hombre con tanto, con ese gracejo andaluz que deslumbra a todos.
Que habla catalán con acento andaluz.
Sí. Bueno, para empezar es que habla mal cualquier idioma.
Sí,
para,
sí.
No sabe hablar, básicamente.
Bueno, es que no sabe hablar.
Eso es la verdad.
Pues bien.
Destroza tanto el catalán como el castellano, como cualquier cosa.
O como el andaluz, como todo.
Cualquier cosa que quiera hablarse.
Ese hombre.
Individuo, ese burocrático puesto a dedo.
Vaya.
Hombre clásico de partido y con cara de hombre burocrático.
Ahí está. Pues bien, Gramepark és l'empresa municipal d'urbanisme de Santa Coloma de Gramenet, investigada per corrupció en el cas Pretòria. Ya sabéis todos, pues, el caso Pretoria, que un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Santa Coloma, que está extendido a varios hay otros ayuntamientos, o sea, que están más pringados todos.
Sí,
que...
de algunos solo que salen de muy vez en cuando a luz pública, cuando luego hay tantos y tantos que si investigasen saldrían corruptelas por todos lados.
Bueno, de los que se saben y los que no se saben, ¿qué? Pues ahí
está. Pero conviene que se sepa, si no se acaba el chollo.
Ahí está. Pues bé, aquesta empresa pertany a un grup d'empreses associades ABS Associates. I sabeu qui apareix com responsable d'una d'aquestes empreses? Promunsa. Una tal Ana Hernández Bonancio. I sabeu qui és aquesta dona? Doncs l'esposa d'en José Montilla, Aguilera.
Oi, 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 oi.
Algú té idea del que representa econòmicament a final de mes els molts carrers que ocupa la senyora Montilla? La senyora Ana Hernández Bonancio, esposa del molt honorable president de la Generalitat, José Montilla, té els càrrecs de, i ara agarra-te, nen, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern, presidenta de Promusa, presidenta de Proexa, gerent del Consorci de la Colònia Güell, consellera del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat de la Diputació de Barcelona, consellera de Foment de Ciutat Vella de la Diputació de Barcelona, consellera del Túnel del Cadí, concessionària S.A., consellera de la Comissió Catalana del Trànsit i Seguretat Viària, consellera del Barri de la Mina, delegada de l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, consellera de la Caixa, consellera del Consell Comarcal del Baix Llobregat, vocal del Consorci Sanitari Integral, vocal de la Fundació Caviga, consellera de l'àrea de salut de l'àrea metropolitana de Barcelona. O sea, todo esto.
He contado unos 13 cargos que tiene.
Pues sí.
¿Cuántos sueldos tiene este matrimonio, eh? ¿Cuántos sueldos?
Pues mira, pues cobra un sueldo por cada cargo que tiene, pues 13 sueldos. O sea, para que veas.
Y luego hablan de crisis, de que cuestarse los cinturones y todas esas cosas.
Bueno, pero se sabe que la crisis siempre es para los pobres. Para ellos nunca hay crisis.
Qué coherentes y qué grandes son esta gente.
Pues sí. Y aún queda gente que les vota. Es que parece increíble. Me parece increíble.
Ya se sabe que cuanto peor, mejor.
Sí,
la
sí.
Gente básicamente es idiota.
Sí.
Y claramente manipulable muy fácilmente. Que se ofrecen un bolígrafo y ya picáis, joder. Se ofrecen una cucharilla, ya picáis.
Ay.
Bueno, lo de cucharilla y lo de pico, bueno, entraremos en esas cosas. Y nada, esto ya afortunadamente se ha acabado. Estamos muy cansados porque llevamos tanto tiempo de vacaciones que ya estamos con el síndrome post-vacacional, básicamente.
Sí, sí, la reentré en la dinámica laboral.
Bueno, básicamente es un síndrome que tenemos permanente, porque prácticamente siempre estamos de vacaciones.
Vaya.
Por lo tanto, está ahí siempre el síndrome.
Sí, sí. Pues nada, hemos estado el monstruo, o sea, sí. Tú, la señora X, o sea, yo,
y los inoperantes asesores.
Que cada vez que abren la boca, bueno, no les dejamos abrir la boca directamente, los tenemos aquí amordazados, porque si no la cagan.
Porque no se lo merecen.
Y además cosa, no se lo merecen.
¿Sabes? Escoria.
Basura.
¡Bazofia! Y nada, esto ya estamos ya divagando, ya nos está yendo la pelota definitivamente, y esto mejor que se acabe. Y os dejaremos con un grupo de hoy en día como son los Larsen.
Pues venga. Hala, hasta luego.
Para gente moderna.
Me vuelvo loco, sacadme aquí. nuestras letras y jamás.